Te acabamos de contar en las noticias el balance de los primeros días de huelga de los taxistas en Madrid, primeros días que todo indica van a continuar. Han reiniciado algo así como negociaciones, pero la huelga continúa. Nos vamos ahora a Barcelona, donde ha empezado a fraguarse otro conflicto, el de los trabajadores del metro, durante la celebración del Mobile World Congress. Roger Figueras.
Las paradas se harán entre el 25 y el 28 de febrero y serán 2 horas por turno los 4 días que dura el Mobile World Congress. Los motivos de la convocatoria son algunos despidos improcedentes o la gestión de la presencia de amianto en algunos vagones del metro. Toni Hero, portavoz del sindicato CGT, critica la posición de Transportes Metropolitanos de Barcelona.
La empresa, como siempre nos encontramos en estos casos, es que aquí no hay ningún problema, que no hay necesidad de aplicar ninguna solución y que son perfectos, que nunca se había hecho tan bien en la historia de la humanidad.
Desde la empresa consideran que no hay razones objetivas para convocar movilizaciones y alertan de las consecuencias desproporcionadas que puede tener para los ciudadanos y para la imagen de Barcelona.
Dos conflictos y un mismo problema. Los que pagamos el pato somos siempre los mismos, los ciudadanos, los turistas, los profesionales que han venido a Madrid o que irán a Barcelona. Manuel Pimentel fue ministro de Trabajo con el Partido Popular. Además, ha mediado en contiendas laborales nada fáciles. Por ejemplo, aquella de los controladores, ¿te acuerdas? O la de los pilotos de Iberia, más recientes. Manuel Pimentel, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Oye, lo primero, me hace mucha ilusión hablar contigo, amigo, de verdad.
Pues igualmente,
muchas gracias. Más allá de lo profesional, Manuel.
Sí, sí. No me invitas para un tema fácil, pero muchas gracias.
Bueno,
muchas gracias, también, un placer.
Es lo que tiene. Oye, antes de nada, no sé si has pasado por Madrid estos días. ¿Te ha tocado sufrir esta huelga?
He pasado por Barcelona y por Madrid. Uh-huh. Y he podido pasar perfectamente porque utilicé cercanías y después el AVE, ¿no? No tuve que coger metro, pero me acordé mucho de las personas que tengan que moverse. Yo utilizo el taxi con mucha frecuencia, claro. Y la verdad que es un estropicio tremendo, ¿no? Tremendo.
¿Es posible conjugar el derecho a la huelga, evidente que existe, constitucional, con el derecho de los ciudadanos a movernos libremente y que no te corten la M40 en este caso?
Vamos a ver, es que lo que está pasando con los taxistas no se acoge del todo lo que es la ley de huelga, o sea, la normativa de huelga. Una huelga que es, en el fondo, es trabajadores que hacen una medida de fuerza contra una empresa para mejorar sus propias condiciones laborales. Aquí son autónomos, por tanto no son empresas, no son trabajadores por cuenta ajena, y el derecho a huelga iría como muy cogido por los pelos. Es verdad que algunas entienden que se pueden asemejar, pero muy cogido por los pelos. En todo caso, lo que no tiene sentido que se esté negociando con un gobierno normas que afectan a otros, no a los propios taxistas. No se está hablando si el taxista, la bajada de bandera, tienen que ser tanto o tanto, sus impuestos. No se están negociando sus propias condiciones, sino se están poniendo condiciones a unos terceros, ¿no? Y eso hace que sea un caso realmente peculiar, ¿no? No lo asocio yo, por tanto, al derecho del trabajo, sino mucho más a la apuración de presión política puramente, ¿no? Para conseguir modificar leyes que incumben a otros.
Cuando hablamos de esa presión, ¿dónde está el límite de lo legal? Quiero decir, si ahora tú apareces por tu Córdoba y se te ocurre cortar la avenida que baja hacia la mezquita, te para la policía municipal y te lleva, seguro. Aquí corta la M40 y a estos señores eso no es legal, ¿no?
Yo creo que están bordeando, vamos a ver, los taxistas no se pueden acoger a lo vinculado al derecho de huelga, ¿verdad? O sería muy cogido por los pelos. Se pueden argumentar que es como el derecho de reunión, que ellos lo que hacen es ir todos juntos y se reúnen, y ahí empiezan los límites equívocos, ¿no? Y los jueces pues, probablemente tendrían esa materia. ¿Dónde está el límite? Clarísimo, por ver lo que estaríamos todos de acuerdo. Es totalmente inaceptable lo que pasó en Barcelona, de agredir a conductores de VTC, de ejercer violencia, que eso ya es un puro chantaje, ¿no? Es decir, eso es inaceptable y se están cometiendo errores por los poderes públicos de tolerar este tipo de comportamiento y chantaje. Existe después la zona donde están ya los grises, ¿no? Es decir, por el derecho de reunión se podría impedir que se agruparan y caminaran lentamente, probablemente no. Tienen ese elemento de presión. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución consagra el derecho de huelga y dice que se regulará mediante una ley de huelga, pues la prestación de los servicios esenciales. Entre uno y otro, esa ley no se ha hecho todavía y, por tanto, pues queda un poco en la indefinición. Pero yo distinguiría mucho. lo que es la huelga del metro que anunciabas ahora, que es una clásica huelga laboral, que puede perjudicar o no, y ahí habrá servicios mínimos que tendrán que cumplir los trabajadores, a una huelga de taxistas que son autónomos, que por tanto el derecho laboral, en fin, por asimilación podría hacerse, pero no acoge, y lo que están haciendo en algún caso es pues una presión que vulnera clarísimamente en algunas ocasiones con violencia lo que es la pura reivindicación profesional y laboral.
Interesante. Si a esto le añadimos que son un servicio público, la cosa se complica.
Sí, se complica. Además, vamos a ver, porque esto es digno de estudio. ¿Cómo se, en el fondo, qué es una VTC? Pues una VTC no es más que algo que existe ya, una ley que quiero recordar desde el 87, es decir, hace muchos años, que son los coches con conductor, que han funcionado pues con toda normalidad durante muchos años. Ha venido la tecnología y, como tantas veces, lo ha evolucionado todo, puesto claro. Que permite unir fácilmente oferta y demanda. Claro, y
que
ahí,
no, mira, que nos lo digan a los periodistas o a los editores claro, de libros.
O a los editores de libros, claro. y lo ha cambiado completamente todo. Y a raíz de este cambio, bueno, pues los taxistas están reaccionando. ¿Qué dice el mercado de la competencia? Que buena la competencia. ¿Qué dicen los consumidores? Que buena la competencia. ¿Esto afecta a los taxistas? Claramente. ¿Dónde se están equivocando los taxistas? Creo. Yo creo muy bien que defiendan sus intereses y los tienen y son profesionales excelentes. No hay. Pues se están poniendo en manos a veces de minorías muy violentas que lo desautorizan clarísimamente. Y desde luego ahí se cometió el grandísimo error, yo creo, de este gobierno, del ministro Ábalos, de transferir, puro quitarse un problema, ¿no? Cuando empezó, pues yo transfiero a las autonomías y al ayuntamiento, en su caso, que regulen las VTC. Eso mete una complejidad ahora tremenda. ¿Los taxistas de Madrid van a aceptar unas condiciones menores que las que han tenido los taxistas de Barcelona? En fin, yo creo que es un caso más de cómo se fracciona un mercado, se complica claro. Y genera inseguridad. Y ya por último, no olvidemos las empresas de VTC que hay ahora a día de hoy y los trabajadores que en ellas trabajan, que tienen su convenio colectivo, son legales, tienen licencia en función de una ley vigente en estos momentos. Si se cambia la ley y se lo obliga, se le cambia las reglas de juego y se lo obliga a despedir o a perder sus inversiones, lógicamente van a pedir que se le indemnice. Tendríamos que terminar pagando todo pues a estas empresas y a estos trabajadores que han operado legalmente y que le han cambiado las reglas de juego en pleno partido.
Te pregunto, Manuel, como mediador, en auténticos marrones, ¿eh? Yo me imagino aquella de los controladores sentarte entre unos y otros, tela, ¿eh? ¿Cómo se puede buscar una salida a esto?
Esta es que es muy distinta porque no es laboral. Aquí ya, en el fondo son patronales. Ya. Es decir, es una organización de autónomos del taxi, son profesionales muy dignos, que ven que pues las nuevas tecnologías y las nuevas fórmulas le están comiendo el mercado y deciden pues actuar con violencia ante un poder político que conocen débil, ¿no? Y actúan. Hay realmente las dos partes que en teoría competirían, que son la VTC y los taxis, no tienen relación. Es el taxi contra los gobiernos y contra los decretos. A día de hoy sería complicado, probablemente el conflicto todavía tendría que avanzar más para que hubiera opción de que las partes lucharan. Ahora mismo el taxi está envalentonado, han conseguido lo que han querido en Cataluña, y cuando tú tienes una de las partes que creen que lo van a conseguir todo sin límite por la fuerza, hay una máxima negociación que las partes apuran siempre sus posibilidades, como los gases, ocupan todo el espacio. Uh-huh. Están viendo que el Estado, el poder político cede ante la fuerza, claramente parte de esta fuerza ya fuera de la ley, y bueno, y van a seguir haciéndolo mientras los gobiernos vayan cediendo.
Hablando más en general, el debate siempre ha ido cuando hay incidentes, cuando hay protestas. La ley de huelga, ¿hace falta?
Es un mandato constitucional. Hay países que la tienen y países que no la tienen. En el fondo, una ley de huelga va a decir cosas, pues, bueno, yo personalmente soy más partidario que la haya que no la haya. Pero hay países que no la tienen y funciona muy bien.
¿Y por qué ningún gobierno lo habéis hecho o lo hemos hecho, no?
No, tampoco es una prioridad. No hemos tenido grandísima, salvo el caso que has comentado, alguno de ellos. Normalmente los servicios mínimos funcionan con regularidad, y después lo que sí hay, con ley o sin ley, cuando hay actos violentos, cuando hay comportamientos incorrecto. Eso, haya ley o no, es claramente incumplimiento. Es decir, que golpeen ahora mismo pues a profesionales o a trabajadores de VTC, eso no depende de la ley de huelga o no, eso es código penal directamente, ¿no? En fin, yo creo que sería bueno hacerla. Tampoco veo como una prioridad enorme el tenerla, porque muchos países no la tienen y funcionan como nosotros, más o menos.
Manuel Pimentel, exministro de Trabajo, mediador, editor, un renacentista. Gracias, Manolo, cuídate.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, adiós. No dejamos el terreno económico. El Banco Central Europeo ha advertido de que aprecia un frenazo en la economía global. El regulador se suma así a otras autoridades e instituciones monetarias que advierten del enfriamiento de la economía. Joaquín Vidmanos.
El frío también ha llegado a la economía. Vemos problemas en China, en Alemania, en el resto de la zona euro, en los países emergentes. Parece que estamos ante algo más que un simple constipado. Los nubarrones, los mensajes de alarma empiezan a generalizarse. Esta semana han llegado varios. El primero del Fondo Monetario Internacional, desde Davos, ha rebajado las perspectivas de crecimiento mundial 2 décimas al 3.5%.
The bottom line is that after 2 years of solid expansion, the world economy is growing more slowly.
Después de varios años de sólida expansión, decía su directora gerente Christine Lagarde, el crecimiento es ahora menor de lo esperado. Los riesgos a la baja han aumentado. En la misma línea se pronunciaba ayer Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Concretaba:
The persistence of uncertainties, in particular relating to geopolitical factors.
La persistente incertidumbre, afirma, factores geopolíticos, la amenaza proteccionista, el Brexit, dibujan un panorama más sombrío, más débil, que hace necesario mantener los estímulos económicos. De momento Draghi no cambia su hoja de ruta, pero los analistas dan por hecho que la subida de tipos de interés en la zona euro se aleja. No llegará en verano, como estaba previsto. Ahora se habla de final de año o principios de 2020 ya.
Se desacelera la economía global, también la española. Vamos a analizar qué síntomas presenta el enfermo, si es que es así. Y si en esta ocasión se va a curar o vamos de nuevo hacia un agravamiento. Josep Comayuncosa es profesor de ESADE y coautor del informe económico de esta Escuela de Negocios, que también apunta a una ralentización económica. Josep, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El apellido lo he dicho bien? ¿Comayuncosa?
Sí, perfecto, perfecto.
Toma, no es fácil, ¿eh? Bueno, la desaceleración global, ¿cuáles serían las señales que anticipan ese frenazo económico del que habla el Banco Central Europeo, del que habla el FMI? Y claro, por supuesto, si estás de acuerdo.
Sin duda, estamos de acuerdo y nuestro informe va en esta misma dirección. La economía global, tanto las avanzadas como las economías en desarrollo, muestran síntomas de madurez del ciclo económico, de menor crecimiento. Pero esto, que podría ser, digamos, normal, tiene el agravante de que se dan una serie de riesgos que pueden hacer más rápida la llegada de la recesión. Es un pueden, es decir, no hay la certeza absoluta, pero la probabilidad de que se terminen produciendo problemas es cada vez mayor.
¿Problemas? Claro, es muy difícil concretar, ¿eh? Faltaría sí, más. Pero sí, cuando hablamos de problemas, ¿a qué te refieres, Josep?
Hay sobre todo 4 ámbitos uh-huh. que, digamos, nos preocupan. Uno es el problema de las medidas proteccionistas. Este ya hace tiempo que está frenando algo el crecimiento económico. Tiene, evidentemente, el problema de que frena el comercio internacional y esto frena algo la actividad económica, pero uh-huh. tiene el problema añadido de que al perjudicar las expectativas, perjudica una variable clave, que es la inversión empresarial. Y la inversión empresarial, los 2 últimos años en la economía global, pero también especialmente en las economías desarrolladas y en las de la zona euro, ha sido el principal motor de la economía. La incertidumbre acerca de pues los posibles resultados de la guerra comercial y de las otras cuestiones que comentamos, frena la inversión empresarial y supone una fuente adicional de problemas. Este sería un primer ámbito. Luego está el ámbito del sector financiero. En este momento ha quedado un poco más de lado, pero desde la segunda mitad del año pasado, desde 2018, ha habido episodios de tensiones en los mercados financieros que se traducen o en retiradas de capitales de los países emergentes, lo cual va a crear problemas de crecimiento en estos países emergentes, o la corrección brusca de las bolsas, sobre todo de la norteamericana, que muestra claros síntomas de sobrevaloración, una caída repentina de la bolsa norteamericana y de otros mercados financieros como el de deuda pública, podrían también deteriorar las expectativas adicionalmente.
Jope, o sea que estamos rodeados.
Sí, la verdad es que coexisten una serie de peligros que pueden agravar la recesión que, digamos, llegaría de forma suave al finalizar el ciclo económico. Parece que a medida que avanzan los meses, estos riesgos aumentan su efecto sobre la economía, porque la probabilidad de que tengan un efecto disruptivo es mayor.
Claro.
Por ejemplo, está el tercer ámbito que mencionamos, es el del volumen elevado de deuda. Esto, tanto a nivel público como privado, esto reduce la capacidad de maniobra de los gobiernos y de los bancos centrales para hacer políticas. Es decir, es como si tuviéramos un enfermo que pues cuyo proceso gripal es parecido al que tuvimos en 2009-2010, pero sin disponer de las mismas medicinas, porque estas han perdido efectividad.
Ya.
Pues claro, esto es preocupante.
Claro. Voy a comentar, Josep, cuatro o cinco problemas y brevemente, casi de hipótesis, afrontamos alguno de ellos, ¿te parece?
Muy bien.
Por ejemplo, el mercado laboral. ¿Cómo puede evolucionar?
A ver, a nivel de la economía española, la creación de empleo que ha sido, avanzado en los últimos años a un buen ritmo, frenará el ritmo de creación de empleo, con lo cual la tasa de paro ya no se reducirá mucho más, nos parece, a lo largo de este 2009.
Caramba, eso es un desastre.
Sí, no son buenas noticias, porque precisamente la creación de empleo, así como una buena evolución de los salarios, además vinculados a aumentos de la productividad, que es un aumento salarial sano, ha servido para impulsar el consumo de las familias en la economía española.
Uh-huh.
Y nos parece que en este 2009 y en el 2010 las familias aumentarán su ahorro, lo cual también es bueno, pero el consumo no será un motor de crecimiento tan importante.
Uh-huh. El Brexit.
El Brexit. Este es un tema que, nos parece, o se está agravando, porque parece real la posibilidad de que se produzca una falta de acuerdo y,
claro,
por tanto, una salida no acordada.
En el caso del Brexit, profesor, se cumple aquello de que todo es susceptible de empeorar.
Sí, sí.
Es terrible.
Sí, porque es incluso difícil de comprender en algunos momentos. Y tiene el problema de que puede ser un problema económico, obviamente, para la economía británica. Para la economía de la zona euro, el problema viene más del ámbito político, porque las tensiones políticas que podría generar un Brexit sin acuerdo harían difícil llegar a acuerdos políticos en otros ámbitos donde son imprescindibles, y rápidamente, en ámbitos imprescindibles para que el euro funcione mejor. Y estos ámbitos son una mayor integración financiera, terminar la unión bancaria, y una mayor integración fiscal. Crear algún tipo de fondo, en inglés los llaman Rainy Day Fund, podría ser un fondo de contingencia, del cual un país de la zona euro que entrara en recesión pudiera disponer de algo de dinero, de ese fondo, para salir de esa recesión con más facilidad. Crear esto es complicado. En un clima de tensiones políticas derivadas de un Brexit sin acuerdo, sería prácticamente imposible.
Y una más, ya para terminar, Josep. En clave también doméstica, ¿cómo afectan los problemas del populismo en Europa o los problemas políticos como el proceso independentista de Cataluña?
A ver, en cuanto al populismo, claro, hay muchas definiciones, pero podríamos entender que podemos considerar propuestas populistas propuestas que puedan tener un atractivo para una parte importante de la población que se ha visto castigada por los efectos de la crisis, porque puede dar un impulso a corto plazo a la economía. Por ejemplo, pues aumentando determinadas partidas del gasto público, pero esto, al implicar un aumento del déficit público y implicar un aumento de la deuda pública, a medio plazo no es sostenible, con lo cual, en realidad, iría en detrimento de la evolución a medio plazo de la economía y en detrimento de ese necesario acuerdo político entre las economías europeas para profundizar el euro. Este es el verdadero peligro, el atractivo de políticas que a medio plazo luego no son sostenibles.
¿Y en el tema catalán?
El tema catalán puede afectar a través de la incertidumbre. La incertidumbre política perjudica la evolución de la economía, sobre todo perjudica a la inversión empresarial,
claro.
Puede perjudicar algo también al consumo. Por tanto, allí lo que sería de desear es que los conflictos políticos se resuelvan en el ámbito político para que la economía pueda crecer y generar riqueza para todos.
Josep Coma Juncosa, profesor, coautor del informe económico y financiero de ESADE. Gracias por la clase en 15 minutos.
Muy bien, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, profesor.
Adiós.
Pues eso, no sé si se avecina tormenta, pero las nubes por ahí a lo lejos en materia económica, glup.